¿Sabéis lo que es la ADME? Os lo adelanto, la Asociación de Tropa
y Marinería
Española. ¿Por qué la cito? Porque voy a hablar con Marco Antonio Gómez Martín. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. Bueno, déjeme que adelante qué ocurrió. Posiblemente la mayoría de ustedes, queridos oyentes, lo sepan. En Cerro Muriano, en Córdoba, se realizó un ejercicio de entrenamiento militar. Eso se conocía como cruce de paso de río. Y allí fallecieron dos militares, un soldado y un cabo de 24 y 34 años. Ese día había 2 grados cuando comenzó el ejercicio militar. Esa es una zona que incluso a primera hora, pues lo digo porque yo estaba allí en el campamento, y a primera hora de agosto, de las mañanas de agosto, hace fresco. Bueno, pues imagínense ustedes en estas fechas. El capitán ordenó entrar en el pantano con mochilas de 8 kilos, con un sobrepeso de 3 kilos y medio para alguno de ellos. Y cuando se hacen este tipo de operaciones hay una cuerda guía para casos de extrema necesidad, que es bueno, la cuerda de vida, que al parecer bueno, o no estaba bien tensada o no se encontraba accesible y no pudo ser utilizada. El caso es que fallecieron estos dos militares. Están imputados el capitán, un teniente y un sargento por un juzgado por presunto delito contra la eficacia del servicio. Marco Antonio, ¿usted me puede explicar y pormenorizar alguno de los detalles que yo no he dicho en esta explicación tan sucinta y que sean interesantes para conocer el caso?
Bueno, lo primero, agradecer, como no puede ser de otra manera, la buena explicación que ha dado el caso. Solamente que hay algunos detalles que hay que tener en cuenta siempre desde el respeto a toda la investigación jurídica. Y es evidentemente los protocolos de actuación que se tienen que tomar en este tipo de ejercicios, ¿no? Aunque la normativa recoge que muchos de ellos van a criterio del mando que va a realizar el ejercicio, qué duda cabe que la ambulancia parece ser que estaba demasiado lejos, que las mochilas no estaban perfectamente estanqueizadas. Fue, digamos, como un cúmulo de pequeñas cosas que terminaron con este fatal desenlace. No fue un solo motivo, por los informes que nos pueden dar, y sobre todo, anoche un chico hizo unas declaraciones, un soldado, que parece ser que estaba allí, y que, bueno, que aclara muchísimas dudas al respecto de que fue, pues, como decimos, un cúmulo de acciones que fueron fallando en cadena y que terminaron con el fallecimiento de estos dos militares. Es muy importante el tema del material, porque una mochila bien estanqueizada, flota y ayuda a mantener el personal a flote. La cuerda, evidentemente, parece ser que no estaba bien tensada, que no era una cuerda proceso para este tipo de ejercicios, solamente como una última ayuda en caso de una urgente necesidad, y todo propició que nuestros dos compañeros pues perdieran la vida en un ejercicio de entrenamiento. Pero que, ojo, queremos ser muy claros desde ADME. Los militares nos entrenamos en las condiciones más duras, porque para eso es nuestro oficio. Pero qué duda cabe que lo que tenemos que es que garantizar con todos los medios a nuestro alcance dentro de las Fuerzas Armadas que esos ejercicios minimicen el riesgo de nuestros compañeros.
Ese pantano había que cruzarlo nadando, entiendo.
Realmente la prueba no es de nadar, sino de apoyarse sobre la mochila, hacer una flotabilidad, ¿no? y realmente vadear. ¿Qué ocurre? Que es que atravesaron, o por lo menos las investigaciones van en ese camino, de que fueron casi 109 metros lo que tenían que atravesar. Entonces, estamos hablando de un paso muy largo, con una serie de ejercicios que habían hecho en las maniobras, donde los soldados llegaron bastante cansados, con poco sueño. Se juntó todo. Ojo, es nuestro oficio y para eso entrenan, pero pues se tenían que haber tomado una serie de precauciones que creemos que no se tomaron. Es muy sencillo. Si uno va a entrenar este tipo de pasos, no hubiera habido ningún problema en que anteriormente lo hubieran entrenado en una piscina, hubiesen preguntado a todos los soldados si saben estanqueizar bien la mochila, en fin, un protocolo de actuación antes de un paso de este tipo, aunque también hay que preguntarse cuántas veces lo hicieron, si en esta unidad esto era algo típico a la hora de realizar este tipo de ejercicios, porque si no el desenlace es fatal y luego ya no hay vuelta atrás, lamentablemente.
¿Sabían nadar el cabo y el soldado?
Parece ser que en las primeras investigaciones que ha arrojado también la Guardia Civil, siempre desde la precaución que siempre admitimos desde la asociación, se preguntó si había gente que sabía o no sabía nadar y parece ser que dos personas lo dijeron y se les apartó. Parece que la investigación dice que el cabo, parece ser que el cabo no sabía nadar, parece ser. Pero volvemos a lo mismo, hay que ser muy cauteloso, hay que ver hasta dónde llega la investigación, qué es lo que verdaderamente ocurrió en ese momento, ¿para qué? Para que luego no ocurra como ha pasado con este chico, el que ha salido pues denunciando todo lo que había ocurrido y demás. Ahí se ve realmente otro problema que tiene la Fuerza Armada, es ese miedo a decir la verdad. Nosotros queremos coger las palabras de la ministra y que se cumplan, que todo el mundo diga la verdad y no tenga miedo. El problema es que en la Fuerza Armada hay muchísimo miedo a represalias. Por eso a los chicos les cuesta tanto hablar. Nuestros compañeros es muy difícil que hablen. ¿Por qué? Porque automáticamente al que hable lo crucifican, le quitan sueldo porque cobramos una miseria. Un soldado gana 1.134 euros. Entonces, si a eso empezamos a ver que nos quitan dinero, que nos arrestan, ¿quién habla? ¿Quién cuenta la verdad? Se han perdido dos vidas. Entonces, esto no puede quedar así. Hay que dejar que todo el mundo hable. Y la ministra lo ha tenido que decir ya, no en una, en más de dos ocasiones, que todo el mundo hable sin miedo. Con lo cual, ¿qué es lo que hay detrás para que la gente no pueda hablar?
Esa cuerda es una cuerda que iba de lado a lado y uno tenía que ir haciendo el ejercicio, me imagino, paralelamente a esa cuerda, incluso pudiéndose agarrar a ella, o es de último recurso.
Por la investigación y los audios que se han desprendido el capitán, parece ser que era de último recurso. O sea, se hace lo que es el paso acuático, apoyado en las mochilas, pataleando y demás, nadando, haciendo la prueba de flotabilidad, ¿no? Hay que recordar que vamos con todo el equipo. Si alguien conoce un poco la vestimenta militar, les puedo asegurar que unas botas llenas de agua, un uniforme empapado y una mochila mal estanqueizada y un fusil con el casco, eso es un auténtico peso bestial a la hora de hacer un paso acuático. Entonces, la cuerda era como último recurso. Parece ser que hubieron órdenes contradictorias, que se soltaron de la otra orilla, alguien parece que cortó la cuerda con unas tijeras, parece ser que contra la Guardia Civil. Entonces, volvemos a lo mismo, fue un cúmulo de acciones que no fueron las más determinantes la que puede que propiciara este desenlace que pudo ser mayor. Hay que recordar que hubo un compañero que también quedó en parada, gente con hipotermia, fue muy complicado, la ambulancia no estaba, creemos, de donde debería de estar, con lo cual hay que analizar estos tipos de protocolos. Si los protocolos se cumplieron, es que los protocolos fallan, don Carlos, y entonces hay que cambiarlo. Y si ha habido algún fallo en ese protocolo, alguien tiene que ser responsable. Lamentablemente es así, el mando no se delega, esa es la responsabilidad del mando.
Este caso ha sido llevado a un juzgado de instrucción en Córdoba y el juzgado se inhibió a favor de la jurisdicción militar, ¿no? ¿Ustedes quieren que se vuelva a llevar a un tribunal civil porque tiene dudas sobre el funcionamiento de la justicia militar?
No, nosotros no tenemos duda de la justicia militar y sabemos que actúa bien. El problema está en que las penas son muy diferentes por la justicia militar que por la justicia civil. Y ADME lleva en su ADN desde la fundación de la asociación en que en tiempo de paz, en tiempo de paz y en lo que son en las faltas graves, ¿no? Delito y demás, queremos que nos juzgue un juez civil. Las penas menores, evidentemente, las faltas leves pueden seguir la cadena orgánica. En zona de operaciones es muy difícil que un juez pues vaya y se desplace. Entendemos que ahí también la justicia militar tiene que estar presente. Pero queremos ser como todos los ciudadanos. Tenemos ya muchísimos derechos coartados como para que el de la justicia civil también se nos tenga coartado. Queremos que nos juzgue como a cualquier ciudadano, como en muchísimos otros derechos que también necesitamos los militares poner encima de la mesa. No solamente el tema jurídico, sino muchísimos más derechos. De hecho, nuestra ley más importante, la Ley de Derecho y Deberes, lleva paralizada más de 7 años. Entonces, si esa ley, que lo mismo hubiese regulado otro tipo de acciones, hubiese ayudado a esclarecer muchas cosas, nos vemos que estamos atados de pies y manos dentro del ejército.
Es que, ¿quién dirigía la maniobra o el ejercicio? ¿Eso quién lo dirige? ¿Un comandante, un capitán, el...?
En ese momento, el mando que está en el ejercicio es el que ostenta el mando del ejercicio. En este caso, parece ser que era el capitán, con lo cual el capitán es el que manda el ejercicio. No hay nadie más, estaba dentro del programa de instrucción por lo que se ve, estaba autorizado por sus jefes, con lo cual el programa de instrucción se llevó hacia adelante. Otra cosa es que el programa de instrucción puede derivar en pequeños detalles que en última hora lo puede hacer. Pero ojo, el jefe que manda en ese momento el ejercicio, si observa que cualquier tipo de condición ambiental, yo la he sufrido, a mí me ha pasado de estar de maniobra y estar en San Gregorio o estar esquiando y caer en la ventisca más grande del mundo y tener que parar el ejercicio, y no se hunde el mundo, no pasa nada. Va a su criterio y él puede perfectamente, sin tener que dar ningún aviso a su jefe y luego dará la explicación oportuna, de haber paralizado el ejercicio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, si yo hubiese estado allí, por ejemplo, como jefe y veo que tengo gente que no sabe nadar, que no se ha hecho la prueba de estanqueidad, que no tengo una balsa, que la cuerda la veo precaria, que la ambulancia no está donde a lo mejor creo que tiene que estar, reordeno todo ese tipo de elementos para garantizar mínimamente una seguridad, o pues puedo suspender el ejercicio, pero el mando lo tiene la persona que dirige el ejercicio en ese momento.
A ver, le pregunta a Teodoro y Esther. Teodoro.
Sí, yo quería preguntarle justamente por cuál es el plan de asistencia, cuál es la cobertura que debería haber en este tipo de ejercicios, porque y la autonomía, ¿no? Porque en principio incluso ha trascendido, no sé si es verdad, pero se ha difundido esa información, que dos militares más expertos que habían, digamos, ya tenían además ejercicios de montaña, etcétera, habían advertido al capitán que era peligroso, que ese día no se debía hacer este ejercicio. Y el capitán siguió adelante.
Pues como bien indica usted, ahí están los mandos subordinados, que son los que pueden aconsejar al mando superior. Yo lo he vivido. Yo puedo hablar siempre por mi experiencia personal, en el que he tenido muy buenos suboficiales que han asesorado a su mando superior, pues porque la actividad que se iba a realizar en ese momento no correspondía por el peligro que entrañaba. Y no pasa absolutamente nada. Otra cosa es algo, y es muy acertado lo que usted acaba de decir, y es qué tipo de protocolos se siguen. Si no hay unos protocolos establecidos concretos, hay que establecerlos. ¿Por qué lo digo? Porque dependiendo, por ejemplo, un ejercicio de tiro, puede ir una ambulancia con un sanitario FS3 que no tiene los conocimientos para que asistir en un tiro, por ejemplo, a un compañero, y dependiendo qué tiro y qué ejercicio sea, va una ambulancia con un sanitario o una ambulancia medicalizada con un médico. Si no tenemos claros esos conceptos, si no ese tipo de ejercicios no vienen bien reglamentados, tenemos un problema dentro de la Fuerza Armada, y es que hay que reglamentar todo. Si en algo nos distinguimos los militares, es que lo tenemos todo siempre muy bien reglamentado, todos llevan sus órdenes. Entonces, si esto ha ocurrido, es porque falla algo. Y si no falla algo, es que ha sido una imprudencia de alguien. Lamentablemente es así, con lo cual hay que revisar los protocolos.
A ver, Esther, la última.
Sí, yo evidentemente estoy de acuerdo en que algo ha fallado, pero yo me pregunto, por lo que yo más conozco, este trágico accidente, la forma en la que ha actuado el ejército a la hora de comunicarlo, que no ha habido, es decir, que se mueran en unas maniobras ahogados dos personas y otras tres resulten heridas o gravemente heridas con daños, etcétera, a mí me parece que es una situación de crisis. Y lo que es el ABC de una crisis es nombrar un portavoz y que actúe y que explique. En este caso ha sido todo lo contrario. Es decir, solo teníamos o solo tenemos la versión del abogado de uno de los fallecidos, de la familia, vamos, y cuenta solo una parte. O sea, nos cuenta su parte y su verdad. Y mientras tanto el ejército, silencio por algo que usted ha dicho antes. Es que es muy difícil porque esos muchachos dependen de... Claro, su contrato dependerá de ese capitán que mandaba las maniobras, si le renovarán o no. Esto no debería dársele una vuelta y cambiar no solo esos protocolos, sino los de la información del ejército, la información que fluye, o sea, la posibilidad de desarrollar una política de comunicación menos opaca.
Pues no puedo estar más de acuerdo con usted. De hecho, ADME lleva luchando con esto años. Nosotros queremos que la información llegue a los soldados. Nosotros, yo como representante asociativo, tengo prohibido por ley entrar en un cuartel, que soy militar en activo, a dar una charla a los soldados y marinos sobre los derechos. Nosotros no podemos asesorar a estos soldados jóvenes que entran con muchísima vitalidad, con muchísima ganas, pero mucho desconocimiento. Entonces, partimos de lo que usted está diciendo. Hay muchísimo presunto oscurantismo dentro de la Fuerza Armada a la hora de poder informar. No lo digo yo, lo ha dicho la ministra. Decir la verdad. Pero es que a mí me están atando de pies y manos por la ley como militar para que yo pueda ayudar a estos chavales que llegan, pues como ya digo, con muchísima ilusión, con toda la gana del mundo, pero luego no conocen sus derechos. Obligaciones nos las enseñan desde el minuto uno que entramos en el acuartelamiento. Pero, sin embargo, no nos enseñan nuestros derechos. Y como usted bien ha dicho, esos chicos, su contrato depende del IPEC que le va a hacer el capitán, que es el informe de calificación personal. Entonces, sus renovaciones. Nos quitan dinero de salario, sin ninguna explicación. Me pueden quitar el complemento de dedicación especial. Con lo cual, ¿quién va a hablar? Todo aquel que hable va a ser señalado. Nosotros hicimos la reunión en Córdoba con todos los medios de difusión y acudieron 5 militares de una base de más de 3.000. Estuvimos en la base poniendo carteles y vinieron 5 soldados. ¿Alguien puede entender que no existe miedo a la Fuerza Armada a decir algo por miedo a represalia? Está clarísimo. Los contratos, el salario precario que tenemos y que no lo pueden quitar, complementos que no lo pueden quitar y arrestos que nos pueden poner. Entonces, ¿quién es el que habla? Pues solamente nosotros, las asociaciones. Mm.
Bueno, la Asociación de Tropa y Marinería Española. El presidente es Marco Antonio Gómez Martín. Marco Antonio, le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por dar la oportunidad a nuestra escala de tropa y marinería de tener voz, don Carlos. Soy un fiel seguidor de su programa y la verdad que le agradezco muchísimo la oportunidad que nos ha brindado.
Gracias a usted, un abrazo.